Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 28, y para este te voy a pedir que tengas a la mano tu Biblia. Si puedes detenerte de lo que estás haciendo, muchísimo mejor. Este milagro lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 14 al 21. También en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del 14 al 29. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del 37 al 43. Vamos a tener como lectura en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, del verso 14. Acompáñame a leerlo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús acaba de tener un momento trascendental. Justo antes de este milagro, como lo puedes leer en casi todos los evangelios, aparece el momento sobrenatural de la transfiguración. Jesús, acompañado por su círculo más cercano, Pedro, Jacobo y Juan, quienes eran estos dos últimos, quienes eran hermanos, lo acompañaron y se dieron cuenta, fueron testigos de la manifestación en gloria del Señor, según se cree en el monte Tabor, un monte que está ubicado cerca de Nazaret y donde en la actualidad, en la cima de este monte hay algunos templos, uno ortodoxo griego, otro franciscano, y otros más. La Biblia no menciona este lugar exactamente, se cree que fue allí. Y tampoco nombra otros lugares exactos donde Jesús estuvo. Y pienso, es solamente una opinión personal, que es porque el ser humano tiende a idolatrar este tipo de lugares. Con esto no quiero decir que los lugares no sean importantes, por supuesto que lo son. Es más, quienes han viajado a Tierra Santa, he conocido a personas que han estado en ese lugar y dicen que lo que se siente allí es algo único. Pero lo que debemos tener muy claro es que la Biblia nos hace entender que al único que debemos adorar es a Jesús. Pero bueno, es mi opinión personal. Continuando con el tema que nos ocupa, después de haber tenido esa experiencia tan sobrenatural, Jesús y sus tres discípulos más cercanos descienden del monte y al descender se encuentra con una situación muy peculiar. Dice el relato que acabamos de leer que Jesús llegó donde estaban sus discípulos, suponemos que eran los otros nueve, y había una multitud, todos alborotados y discutiendo entre sí. Algo así como tres grupos: los discípulos, la multitud expectante, pero también estaban los escribas, que eran autoridades religiosas. Pero dice el verso que cuando la multitud vio a Jesús, fueron a saludarle. Y esto es especial. Dice que se alegraron de verle, aunque probablemente las causas de su alegría estaba fundamentada en el hecho que necesitaban resolver la situación por la cual se estaban allí reunidos y discutiendo. Aún así, siempre será importante en la vida de alguien que ha sido transformado por el Señor, o inclusive de alguien que no lo conoce completamente, que sienta alegría por su presencia. Siempre. Así que Jesús les pregunta el porqué del alboroto, por qué la discusión, por qué la polémica. Y dentro de la multitud, como lo acabamos de leer, sale un hombre angustiado, atribulado, quien le cuenta a Jesús la situación. No solo que le acongojaba en relación a su hijo, quien, según este hombre, era un hijo que tenía un espíritu mudo y que en el Evangelio de Lucas, como lo puedes confirmar, afirma que era su único hijo. Ahora, como lo describe en el verso 18 de la lectura que acabamos de tener, no era una enfermedad que impedía que él hablara. No era una enfermedad cualquiera, esto realmente era una posesión diabólica. Pero lo que realmente era difícil de aceptar y que era el motivo principal de la discusión, lo dice en la última parte del verso. Dice el verso 18, que este espíritu donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Pero el punto más trascendental de esta situación es la última parte. Y lo traje a tus discípulos para que lo echasen fuera, y no pudieron. Esto realmente indignó a Jesús, lo molestó profundamente. Creo, si no estoy mal, que esto sucedió en el último año de ministerio de Jesús, o por lo menos pasada la mitad de sus 3 años de ministerio. Es decir, que sus discípulos llevaban ya más de 1 año y medio al lado del Señor, y estoy seguro que él esperaba mucho más de ellos. Pero, siendo sinceros, creo que también espera mucho más de nosotros hoy en el siglo XXI. Creo que no es muy difícil de imaginar la indignación que sentía Jesús. La podemos leer en el verso 19, que les dice: oh generación incrédula, se lo está diciendo a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráedmelo. Analicemos un poco estas preguntas porque podría ser para muchos de nosotros. Esto fue justo unos minutos antes de que el milagro obrara, pero esto realmente es importante. Lo primero que él afirma es generación incrédula. Y aquí ya tenemos un gran problema. Y es que hemos visto que el elemento fundamental para que se dé un milagro es la fe. Pero también es el elemento fundamental para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y son múltiples los versos que confirman esto una y otra vez. No olvides esto porque más adelante se volverá a nombrar la incredulidad. Dice otra versión, gente sin fe. Luego vienen las dos preguntas. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Y hasta cuándo tendré que soportarlos? No está pidiendo una respuesta. Creo que eso es más que obvio, porque esto es un fuerte llamado de atención. No es una cuestión que tenga que ser respondida. Además, creo, por el momento tan incómodo que ni los discípulos sabían qué responder. Así que después de haber dicho esto, da la orden que traigan al hijo de este hombre. Y en medio de la multitud, de la vergüenza de los discípulos por el regaño de Jesús, empieza a obrar el milagro. Pero de primer momento, el demonio que lo poseía al ver a Jesús se manifiesta. Y aunque en los evangelios escritos por Mateo y Lucas solo mencionan la liberación, Marcos nos cuenta los detalles, lo acabamos de leer. En el verso 21 dice que Jesús le hizo una pregunta al Padre. En medio del agite y de la situación y de todo lo que estaba sucediendo allí, de la multitud y todo, Jesús quería enseñarle algo al Padre de este muchacho. Y de paso a nosotros. Ahora, el hombre le responde a Jesús lo siguiente. Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dice, desde niño. Pero es tanta su angustia que le da detalles a Jesús. Es decir, abre su corazón y termina con un ruego un poco dubitativo, probablemente al ver que los discípulos del Señor no habían podido hacer nada. Y el Padre le cuenta que muchas veces ese espíritu le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero luego termina con este ruego: si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Esto es muy importante y no lo podemos pasar por alto. Podríamos desde un primer vistazo suponer que la angustia estaba unida a la necesidad de una solución definitiva. Pensemos por un momento, años de esta condición, años de sufrimiento. No quiero ni imaginarme como padre ver esta situación nunca en uno de mis hijos. Este hombre llevaba mucho tiempo en esta condición, teniendo que ver a su hijo así. Esta vez, la Biblia no nos deja saber si el único motivo era para que la gloria de Dios fuera manifiesta, que había sucedido esto, o que algo causó esta posesión en la niñez de este chico. Esto no es normal. Puedo imaginar y simplemente dar una opinión al respecto. Tal vez algo sucedió en el interior de su familia, se abrió alguna puerta a lo profano o al oscuro. En fin, la Biblia no nos da detalles al respecto, pero Jesús quería que este hombre, en medio de su angustia y de la vergüenza de lo que había sucedido con la impotencia de sus discípulos para obrar el milagro, este hombre fuera sincero y reconociera lo que vamos a leer a continuación. Pero antes viene una declaración tan poderosa que inclusive se ha hecho popular en la filosofía actual, del famoso personal growth o crecimiento personal. Y ha sido de alguna manera mal interpretada, porque cuando se toma la frase y se olvida quién la dijo, la frase aislada, esta queda pendiendo de un hilo. Y el poder y la eficacia de esta palabra se reduce a nuestros propios recursos, a la buena actitud frente a las adversidades, que no digo que esté mal. Claro, es importante, pero siempre será limitada. Y la frase de Jesús es, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta frase penetró hasta lo más profundo del corazón de este padre angustiado. Probablemente su hijo seguía revolcándose en el suelo, el demonio tratando de robarse toda la atención, es parte de su modus operandi. Probablemente esto pasó muy rápido y tal vez no todos lo escucharon. Tal vez no todos se dieron cuenta de esta corta plática. Nos damos cuenta que solamente está escrito aquí en el Evangelio según San Marcos. Pero penetró el corazón de este padre, y lo comprobamos en el verso siguiente, donde este padre inmediatamente clamó, ya fue totalmente honesto, abrió completamente su corazón y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Había algo de duda tal vez sembrada por unos minutos, tal vez por lo que había visto y la impotencia de quienes se suponía debían resolverlo, pero al abrir el corazón y activar la fe en medio de la situación y todo lo que había pasado, ahora entra a operar el poder ilimitado y sobrenatural del Todopoderoso. Jesús mismo se sintió asediado porque la multitud se agolpaba y todos querían ver. Ahora sí, no era tiempo de discutir, de debatir. Algo iba a suceder. Y en el verso 25, Jesús da la palabra de liberación y dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Probablemente pienso que cuando el Señor dice espíritu mudo era lo que el padre de este muchacho pensaba. Cuando dice sordo, probablemente lo dijo con la autoridad suficiente como siempre, porque este chico no podía oír la voz de libertad por su atadura. Y luego declara, sal de él y no entres más en él. En otras palabras, hecho está. Una nueva historia. Amén. Pero el relato continúa dándonos otro par de detalles de lo sucedido. En ese instante, en el verso 26, dice que el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, es decir, el chico, el muchacho. De modo que muchos decían, está muerto. Ahora Jesús no hace las cosas a medias. Él es el autor de la vida. Así que toma la mano de este chico y le levanta. Es muy probable que por la condición de lo que había sucedido físicamente, este muchacho estaba agotado al punto que quedó desmayado, sin fuerzas. Pero el toque de Jesús le devuelve las fuerzas, la vitalidad, la vida. Ahora viene de vuelta otra vez la parte incómoda de este milagro, pero muchas veces, sobre todo en situaciones parecidas, y espero que tengas discernimiento en lo que voy a decir. A veces es mejor preguntar que quedarse callado, sobre todo si sabes que te equivocaste, pero en el fondo no sabes la razón o desconoces la situación. Verso 28. Cuando él entró en casa, Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y la respuesta de Jesús es interesante. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Mucho se ha predicado sobre esta respuesta de Jesús. Desde que era niño y mi madre me llevaba a la iglesia, recuerdo haber escuchado cientos de predicaciones en las que claramente veía dos posturas, y creo que son correctas. Para unos, Jesús se refiere al género de la posesión en sí misma que afligía a este joven. Una situación muy fuerte espiritual que no se puede vencer, como lo decía antes, malinterpretando la frase de Jesús y creyendo que solamente una buena actitud y hablando fuerte van a resolver una situación espiritual tan difícil. Por eso debemos recordar quién lo estaba diciendo. No fue un escritor famoso de crecimiento personal o un hombre estudiado con múltiples premios o galardones, sino Jesús mismo, Dios manifestado en carne. Pero por otro lado, recuerdo haber escuchado a predicadores enseñar que el género al que él se refería era la incredulidad. En mi opinión, creo que los dos son válidos, porque lo realmente importante y que hemos aprendido o recordado, aunque eso también es aprender cuando recuerdas, es el hecho que definitivamente debemos depender 100% del Señor, de su providencia divina, de su poder ilimitado, de su gracia, de su misericordia. Y esto lo vamos a conseguir pasando tiempos de intimidad con Él. El Señor se lo dijo a sus discípulos con oración y ayuno, porque es en estos momentos de intimidad donde nuestra debilidad se muestra a quien debe mostrarse, ante Él. Pero también es ahí donde Él nos llena de su poder y podremos creer, vivir y experimentar. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Muchas gracias por escuchar una vez más este episodio de la serie Milagros. Recuerda que estamos en tu plataforma favorita de podcast, así como también en YouTube, en nuestro canal César Méndez TV. Así que nos vemos en el próximo episodio de esta serie Milagros, de tu podcast entre palabra y canciones. Por favor, vuelve a escuchar este contenido, compártelo, vuelve a leer y a estudiar la Biblia con nosotros. Y llenémonos más del Señor. Paz del Señor para todos. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio.